Hermanos, que Dios les bendiga. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor esta mañana para considerar su palabra. Hoy vamos a estar terminando el tema que comenzamos hace ya unas cuantas semanas atrás en Jeremías. Si debemos excusar a mi suegra y la suegra del pastor también, la mamá de Lorian y de Liceibón, abuela de Lorimán y de un montón de muchachos que andan por ahí. La mal de salud. Y no va a estar con nosotros hoy. Oren por ella. Ha estado también así con el asunto este de la presión y el azúcar, y no se sabe. Manténganla en sus oraciones para que el Señor tenga piedad de ella y se pueda recuperar pronto. Pues les decía que estamos terminando el tema. La persona que Dios usa. ¿Será esa persona usted? Propongámonos que sea así, porque el Señor nos quiere utilizar, hermano. Nos quiere usar para su obra. Esa es la encomienda que Él nos ha dado. Nos dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto hasta que Él vuelva. Y como yo sé que Él no ha vuelto, porque yo sé que Él no ha vuelto, porque estamos aquí. Si Él hubiese vuelto, no estuviéramos aquí. Cuando Él vuelva, nos vamos a encontrar con Él en el cielo, hermano. ¿Te cree eso? ¿Aseguro que lo cree? Pues no me lo diga a mí. Hay que vivirlo. Hay que vivir cada día como que creemos eso. Y hay instancias en las cuales nos capturamos no viviendo así. Instancias en las cuales miramos a las personas y decimos, adiós, pero aquel no decía que era cristiano. ¿Y por qué vive así como cualquier hijo de vecino? Pues mire, usted no es cualquier hijo de vecino. Usted es hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del único Dios, del Creador de los cielos y de la tierra, de aquel que dio a su Hijo unigénito para que pudiéramos tener vida eterna. Usted es hijo de ese, no de cualquier vecino. Por lo tanto, debemos perseverar en obediencia, y ese es el título del estudio de esta mañana, el último estudio que vamos a tener por lo pronto en Jeremías, en este trimestre que culmina hoy. Y vamos a estar considerando una porción breve en los capítulos 37 y 38 de dicho libro. El creyente debe perseverar en el servicio a Dios. Aunque el precio sea elevado y el resultado no sea el esperado, o sea incierto. No, escucha que estoy un poquito afónico, y es que ya comenzaron las hostilidades del semestre y yo hablo mucho, sobre todo la primera semana de clase y la última semana de clase y la semana que están en el medio. Voy a estar un poquito afónico. Tres puntos que vamos a considerar. ¿Y quién viene por ahí? Viene Gerardo y familia. Persevere aunque sufra ataques. Y esos ataques son embates del enemigo, de los que nos rodean, o algún ataque físico, ¿verdad?, de nuestra salud, pero en el estudio no tiene que ver con los ataques de salud, del corazón mucho menos. Persevere cuando otros flaquean, cuando los otros se desguañangan, cuando se eñeman, cuando se escriquillan, cuando se despatidifusan. Usted persevere. Todo eso es sinónimo, por si acaso, dependiendo de qué parte del campo usted es. Yo soy del campo de Manhattan y de Atoteja, vaya. Pues si otros están así, gulembo es otra palabra, cuando otros andan gulembo, Dios me los bendiga. Usted no se esgulembe. Usted persevere. Usted manténgase firme. Usted siga firme. Adelante. Manténgase en victoria. Con la vista puesta en Cristo Jesús. ¿Cuál es la otra, hermano? Firmes y adelante. Huestes de la fe. Sin temor alguno, que Jesús nos ve. Persevere obedeciendo la palabra de Dios. No es eso de que si yo voy a mí. Exacto. Eso es una filosofía de poco costo, de bajo precio, que tienen las personas hoy día que dicen, cree en ti. Ahora, esto no es que nosotros andemos por ahí, ¿verdad? Si el Señor te ha capacitado para algo, pues usted confíe en la capacitación que Dios le ha dado. Pero sepamos que no es por nuestros méritos que nosotros podemos hacer cualquier cosa. Nosotros podemos hacer algo o valemos algo solamente porque Dios ha dignado de añadir valor a nuestra vida. La única razón por la cual nosotros realmente valemos algo es porque tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros. Y no lo tome a mal, mi intención no es ofender. Mi intención es que nosotros pongamos la perspectiva correcta a nuestra vida. Porque la realidad es que el ser humano vale mucho. Si no fuera así, entonces no seríamos nosotros la creación más hermosa para el Señor. Fuimos nosotros creados a imagen y semejanza de Dios. Eso no es poca cosa. Pero nuestra vida cobra sentido, cobra valor. Es mejor solamente cuando hemos recibido a Cristo Jesús y nuestra vida es vivida desde esa perspectiva. Entonces la realidad es que valemos algo. En Juan 15:19 dice el Señor a sus discípulos, y por lo tanto a usted y a mí el día de hoy, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, si ustedes fueran del mundo, si ustedes hubiesen permanecido en el estado natural sin haber conocido a Cristo Jesús, entonces el mundo que no ha conocido a Jesús le amaría a usted. Estarían de buena, serían amigos con usted, el mundo que no ha conocido a Jesús. Pero porque no sois del mundo, o sea, usted y yo, puesto que hemos recibido a Cristo Jesús, no le pertenecemos al mundo, no somos como el mundo. Antes yo os elegí del mundo, esa es la razón por la cual no somos del mundo. El Señor le dice a sus discípulos, ustedes no son del mundo porque yo los escogí. Y de esto pudiéramos estar hablando muchísimo tiempo, y muchas personas que aún viven confundidos respecto a esto. Dicen, ve, esa es la gracia irresistible del Señor. Que el Señor me escoge y yo no me puedo oponer. Yo no voy a discutir eso, no lo voy a debatir en este momento. Y ojalá fuera así. Pero nosotros debemos tomar una decisión racional, consciente, de por Jesús. Él nos eligió, pero nosotros tenemos que decir sí. Cuando usted le regalan algo, usted tiene la opción de no recibirlo. Personas que son así, no, yo no puedo recibir eso. Hay personas quienes por ley no pueden decirlo. Por ejemplo, una persona electa por el pueblo, un funcionario de gobierno, servidor público, no puede recibir regalos de aquellas personas a quienes está sirviendo porque hay un conflicto de interés. Usted le lleva el regalo, por bonito que sea, le puede llevar un Bentley. Y se supone, un Bentley, un carro bien lujoso, costoso, un Bentley. Eso fue un caso que surgió hace unos años ya, a un representante del sur de Puerto Rico. Le puede llevar el carro más costoso, más lujoso, y se supone que ese representante, funcionario público, le diga, no, yo no puedo recibir ese regalo. Exacto, pues él por ley no puede recibir el regalo. Y de esa misma manera nosotros tenemos la opción, si bota este vaso y tráemelo. No puedo. Nosotros tenemos la misma opción, oportunidad de recibir o no el regalo que Dios nos da. Aquí está el regalo de la vida eterna. Qué bruto el que no la recibe, ¿verdad? Qué ignorante, qué necio el que no lo recibe. Qué feo suenan esas palabras, ¿verdad? Suenan bien feo. Pero así es. Y entonces dice, combina diciendo a los discípulos, por eso el mundo os aborrece. Usted y yo hemos optado por la vida eterna. Tenemos un gran compromiso con el Señor. Y Él espera que nosotros cumplamos con Él. Nosotros somos llamados a ser fieles al Señor en todas las cosas. Y mientras más fieles nosotros seamos al Señor, más el mundo nos va a aborrecer. Más nos van a vituperar, más nos van a señalar, más nos van a marginar. Ya está deprimido. Pero el Señor nos manda a que nosotros nos mantengamos perseverando, gozoso, firme, felices de poder ser, haber sido considerados dignos de padecer por nuestro Señor Jesucristo. Como estaba Pedro y el otro hermano, Pedro y Juan, se encontraban allá y los azotaron. Y salieron ellos bailando. Y dice, ¿pero qué loco es eso? Los azotaron, les dieron una pela, buena gente. Y salieron ellos gozosos. ¿Por qué? Gracias, mi hermano. Porque el Señor les tuvo por digno de padecer por su nombre. La vida de nosotros debe ser así, hermano. Usted no se ponga triste. Van a suceder cosas. Ahora, usted sepa distinguir, porque hay veces que le echamos toda la culpa a Dios y le damos demasiado mérito a Satanás. Sepa distinguir entre cuáles cosas no suceden porque estamos sirviendo al Señor y cuáles cosas no suceden porque es culpa nuestra. Porque hay ciertas cosas que nosotros vivimos, a veces hasta en nuestra salud física, las cuales queremos que el Señor resuelva, pero nosotros no hemos hecho nada al respecto. No. Por ejemplo, cuando yo voy al médico y me hacen una prueba y dicen, tienes el colesterol en 240. Yo digo, ay Señor, ¿cuándo me voy a poner bien? Entonces pues nuestra mente pasa, pues, salud. Todo el queso, toda la mantequilla, toda la leche que uno consume, el cuerito del lechón, qué rico es, ¿verdad? Toda la mortadella que uno come y todas las demás cosas, y algunas cosas que son genéticas también. Pero la falta de ejercicio, todas esas cosas, hermano. Entonces le atribuimos la culpa al Señor. O le decimos, Satanás está persiguiéndome. Mire, hay ciertas cosas que nosotros tenemos que diferenciar. Ahora, cuando usted anda por ahí y usted quiere vivir una vida justa delante del Señor, te va al contable, el contable le dice, ven acá. Pero tú no tienes dos sobrinos por ahí que tú puedas incluir aquí y reclamarlo. Para que recibas 3,000 pesos de reembolso del seguro social. Porque mira, está esto, de lo cual no te estás beneficiando. Ciertamente tú tienes que conocer a alguien por ahí. Tú tienes un dependiente, menos de 17, necesitas dos más. Inclúyelos aquí para que te puedas beneficiar. Y usted le dice, no señor, yo no puedo prestarme para eso. Porque yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios. Y van a decir, ay, mira el fanático este, no se va a ir a ponerse a hablar de usted con otras personas, etcétera. Entonces ahí, cuando usted lo vituperan, cuando hablan mal de usted, por el hecho de que usted ha querido ser honesto y ha querido ser fiel a la palabra del Señor y no robar, entonces, eso sí usted se lo puede achacar a Satanás, se lo puede achacar al que usted quiera ser fiel al Señor. Pero por eso usted no tiene que estar triste. Por eso usted debe estar gozoso. Porque el Señor, cuando usted ante su presencia, le dirá, bien, buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bueno cuando el Señor nos diga así, ¿verdad? Yo quiero que me diga así. No que me diga, James, está bien, vete. Entra. ¿Pero qué pasó? Me dejaron entrar, pero como que raspado, un raspa cum laude, como dicen los muchachos. ¿Verdad? Entré ahí, apenas pude entrar, y la puerta, y tratando de meterme por ahí, y casi no puedo entrar. Pues mire, hermano, de esto vamos a estar hablando, y vamos a ver cómo sufrió este varón, el profeta llorón, Jeremías. Aquí está Jeremy, es mi sobrinito, Jeremy Andrés. Tengo aquí para cada vez que abro el libro, orar por él. No es porque yo piense que metiendo la foto aquí sea de buena suerte, hermano. Oren por él, el hijo de mi hermanito. Persevere aunque sufra ataques. Alguien que lea los versículos 11 al 17, Joselito, muchas gracias. 37, ahí está. ¿Ven ahí?
Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse del medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Selemías, hijo de Ananías, el cual apresó el profeta Jeremías, diciendo, tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, falso, no me paso a los caldeos, Pero él no le escuchó, sino prendió Irías a Jeremías y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey de Sedequías envió y le sacó. Y le preguntó el rey secretamente en su casa y dijo, ¿hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ay, y dijo más, en mano del rey de Babilonia serás entregado.
Amén. Pues mire, hermano, lo que está sucediendo históricamente aquí, previo al asedio de los babilonios, los caldeos, en otros lugares se refieren a ellos como los caldeos, el pueblo de Dios había sido atacado por los asirios. Sedequías fue el último rey de Judá. Anterior a él había estado Joacín, que era del linaje de David. Joacín fue destituido y su hijo fue el que vino a reemplazarle, Joaquín, la muerte de Joacín. Duró apenas 3 meses cuando los babilonios excedieron y colocaron a Sedequías como rey. Y a pesar de que Sedequías era el rey, él realmente era un vasallo, ¿verdad? Un colocado allí de los babilonios. O sea que era rey, pero no era rey, nada. Estaba allí, pero realmente era un soplapote, como decían en Atoteja. Era un individuo que no tenía ningún tipo de poder sobre ellos, desde el punto de vista del pueblo, quien entendía que los reyes realmente venían de un mismo linaje, ¿verdad? Que eran descendientes de los reyes anteriores, pero este había sido colocado ahí por los babilonios, por lo tanto, no tenía fuerza de cara, fuerza moral, para realmente ejercer un liderazgo. Pudo haberlo hecho, ¿verdad? Porque uno puede ser la nota discordante, como dicen ahí, el Señor nos pide a nosotros que lo seamos, pero esa fue la situación particular que vivía. Había una situación con los babilonios, quienes estaban asediando la ciudad de Jerusalén, porque estamos más o menos al principio del siglo VI antes de Cristo, para el 590 y pico, al 588, que fue cuando la invasión ocurrió. Pues Sedequías se había sublevado un tanto y habían hecho desde antes un pacto con Egipto, pensando que si ellos se aliaban con Egipto, pues Egipto les ayudaría a ellos a combatir a los babilonios. Había sido así desde los asirios, ¿verdad? Desde el conflicto con los asirios. Detalle es que se encuentran los babilonios asediando la ciudad de Jerusalén. Y los egipcios vienen de camino. Cuando los caldeos, los babilonios ven el ejército egipcio, pues ellos se retiran momentáneamente, temporalmente. Ahora, cuando los egipcios van, a pesar de que se están retirando los babilonios, los egipcios se dan cuenta de que el ejército suyo no es tan poderoso como el ejército babilonio, que para ese tiempo era el más fuerte, bajo el mandato de Nabucodonosor. El asunto es que los egipcios van de camino, pero se regresan, se retornan a Egipto. Y allí están todos en Jerusalén, ¡chi, chia, chia! ¡Qué bueno, qué bueno! Los babilonios se van. Están ellos ahí bien felices, pero no sabían realmente lo que venía más adelante. Cuando Sedequías le pide palabra a Jeremías, a pesar de la actitud rebelde de este pueblo y la de los líderes también, había todavía esta conexión tradicional respecto a quienes presentaban la palabra de Jehová. Entonces se reconocía que Jeremías era profeta de Jehová, pero había una contradicción respecto a las tradiciones y las verdaderas prácticas y la demostración de lo que se creía. Me explico. Estaban pidiéndole a Jeremías que presentara palabra de parte de Jehová, sin embargo, uno esperaría, ¿verdad?, que aquel que busca palabra de parte de Dios sea para cumplir con ella cabalmente, sea porque realmente le ha conocido y quiere que su vida ejemplifique lo que es una vida santa. Pero esto no era así en este pueblo, y mucho menos de los líderes. De ellos ni se diga. El detalle es que Jeremías le trae palabra de parte de Dios, y la palabra es: ustedes van a caer bajo la mano de los babilonios. Los van a arropar. Más les vale que ustedes se sometan a ellos para que sus familias no perezcan, porque ciertamente ellos vienen y van a quemar la ciudad. Y esa no era la palabra que ellos querían escuchar. Entonces los líderes decían: pero este es Jeremías, pero mira que, ¿cómo se le ocurre decir una cosa así? Lo que está haciendo que esta gente entre en pánico. Nosotros lo que necesitamos es una gente ahora, porque mira, estaban ellos rodeándonos y se fueron cuando vinieron los egipcios venir. Ahora, ¿cómo es que él se le ocurre decir una cosa como esta? Pues lo acusaban a él de traición. Y por eso es que vemos nosotros esta porción, que por Jeremías decir lo cierto, decir la verdad que Jehová le había presentado, notamos nosotros que él sufrió persecución. Cuando iba de camino a una tierra que había comprado, unos capítulos anteriores a esto se ve el evento, aparentemente para reclamar esa tierra que ya él había comprado, a la puerta de Benjamín, de la ciudad, fue intervenido y lo apresaron. Y ese capitán se llamaba Irías, y le dijo a Jeremías: ¿irías para el terreno que compraste? Pero no vas a ir nada porque te vamos a apresar. Y lo apresó. Le dijo: ¿por qué tú te pasas a los caldeos? Queriendo decir, nos estás traicionando. Estás actuando de parte de ellos. En vez de estar de parte de nuestra, tú eres un traidor. Y Jeremías le contestó. Le dijo: no es así. Fíjate que no. Pero le obviaron lo que dijeron, le dieron una pela y lo metieron preso. Entonces, cuando lo sacaron, el rey se decía, lo mandó a sacar después de muchos días, como dice la palabra. El rey le pregunta: ¿tienes algo para mí de parte de Jehová? Hay palabra. Jehová, fíjense cómo es la cosa esta. Acusado de traidor, encarcelado, pero a un profeta, aún validan la palabra de este varón. Había un problema aquí con este rey, ciertamente. Un rey que no estaba dispuesto a realizar el trabajo antipático, ¿no se ve? El rey que no estaba dispuesto a realizar el trabajo antipático, hermano. Yo siempre he dicho esto, debería haber políticos dispuestos a realizar una campaña para fungir 4 años nada más. Eso de 4 años más, eso como que a mí no me convence. Ciertamente hay personas que son buenos líderes y uno quisiera que estuvieran ahí perpetuamente. Sin embargo, el que es líder, los gobernantes, deberían estar dispuestos a hacerlo por un solo término. Hay personas quienes quieren ser estos políticos de profesión. Problema de los políticos de profesión, de carrera, es que muchas veces comprometen su palabra y por querer servir otro término y términos indefinidos, pues terminan haciendo lo incorrecto. Cuando el líder realmente es bragado, como decimos en puertorriqueño, pues está dispuesto a tomar decisiones difíciles, que resulten antipáticas a muchas personas, pero que sean lo mejor para el pueblo que pretende gobernar. Sedequía tenía ese problema, que, como le decía yo anteriormente, era un vasallo de los babilonios, de Nabucodonosor. Era un seguidor, era rey, pero no era reina. Él tenía otro que mandaba por encima de él, que no necesariamente era Jehová. Ese era el problema serio de él. Entonces, encima de eso, quienes estaban subordinados a él dentro de la jerarquía gubernatorial de su pueblo no reconocían su autoridad. Por lo tanto, tomaban decisiones en contra o sin consultar al rey. Vemos nosotros aquí la condición en la cual se encuentra Jeremías por la acusación que hacen estos líderes. Y Sedequía, a pesar de que vemos nosotros aquí esta contradicción, reconoce la veracidad de la palabra de parte de Jeremías, no lo defiende en ningún momento. Él era el rey, él podía decir, nadie toca a Jeremías. Es lo que está haciendo su trabajo. Escuchemos a Jeremías y tal vez Dios tenga piedad de nosotros. Así fue en un momento, cuando el reinado de Ezequías, en Segunda de Reyes, vemos nosotros que cuando en Ezequías el profeta le dice a este rey que tenían que someterse al pueblo que venía a asediarle, ellos lo hicieron y las vidas les fueron perdonadas. Y Dios tuvo misericordia sobre el pueblo por haber escuchado la voz de su profeta. Y aquí vemos todo lo contrario. Pues esta es la palabra. ¿Hay palabra de Jehová? Me parece una emisora de radio por las mañanas que le dicen, ¡ahí! No sé cuál es la expresión que dice. ¡La hay! Pero ¿ahí qué es? ¿Hay noticia positiva? La noticia positiva del día. ¡Que la hay! Y Fernando le dice, ¡claro que la hay! ¡Claro que la hay! Pues así mismo le dijo Jeremías, pero bien parco. ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías le dijo, ¿hay? Seguro que la hay. ¿La quieres oír? En mano del rey de Babilonia serás entregado. Y Sedequías habrá dicho, ¡ay! ¿Por qué le pregunté? La misma palabra que le había dicho antes. La misma palabra que le había dicho antes, ahora simplemente le dijo, ¿no la querías oír? Pues ahora te es confirmada. Te ratifico que lo que te dije anteriormente, eso es lo que hay. Bendito Cristo Jesús. Vamos al próximo punto, hermano. Persevere cuando otros flaquean. Mira, no es que estaban midiendo a Jeremías a ver si estaba flaco. Estaban bajándolo con soga a la cisterna, hermano. Qué cari fresco esa gente. Mira, Jeremías ahí, sonriéndose. No estaba sonriendo nada, ¿verdad? Los estaría mirando y diciendo, ay. Quizás por su propia condición, no, porque ciertamente como hombre uno ciertamente tendría que tener temor. Esa cisterna estaba seca, pero lo que había era como un lodazal, ¿verdad? Que la intención de Dios era que fuera hundiéndose y muriera ahí. Pues hay que perseverar. Hay otros quienes van a hacer lo incorrecto, hay otros van a darse por vencidos, y nosotros somos llamados a seguir hacia adelante, hermano. Hermano Carlos, ¿usted podría leer los versículos 4 al 6 del capítulo 38?
Y dijeron los príncipes al rey, muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías, he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malaquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno.
Bendito sea el Señor. Vemos nosotros prácticamente un pasaje paralelo, ¿verdad? Los versículos anteriores a los que leyó mi hermano Carlos, lo que hablan es la palabra que dijo Jeremías en profecía contra esa ciudad. Y si ustedes van conmigo brevemente al versículo número 2, Jeremías le dice, así ha dicho Jehová, el que se quedare en esta ciudad morirá espada, o de hambre o de pestilencia, mas el que se pasare a los aldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Jeremías le está dando una advertencia de parte de Jehová, y aquellos quienes estaban allí, líderes, príncipe. No le quisieron escuchar, le dijeron embuste. Y fueron donde Sedequía y le dijeron: este hombre lo que está haciendo es que está desmoralizando al pueblo. Y yo no dudo que algunos de ellos tuvieran buena intención y pensaran que ellos realmente estaban en lo cierto. El problema aquí, hermano, es que todo era dentro del raciocinio y la filosofía humana. La manera que nosotros pretendemos racionalizar las situaciones, es importante que nosotros evaluemos las situaciones ante las cuales nosotros nos enfrentamos. Pero aparte de eso, hay que poner la fe donde corresponde. Hay que esperar en el Señor. Hay que consultar al Señor. No las cosas no pueden ser de la boca para afuera en nuestro andar con el Señor. Uno no puede estar aquí diciendo gloria a Dios, aleluya, amén, y cuando viene la situación difícil, pretender valerse por sus propios méritos y por sus propias fuerzas. Porque entonces el gloria a Dios, aleluya, amén, es nada, es vanidad. Y esta era la vida que estaban viviendo estos hombres, estos príncipes quienes estaban ahí, quienes no reconocían la autoridad de Sedequía, pero esa era la excusa que tenían ellos para no reconocer la autoridad de Jehová tampoco. Porque ciertamente, si bien era cierto que Sedequía era un vasallo de los babilonios, o sea, un rey puesto allí para servir a los intereses de ese pueblo imperial, Jeremías era el profeta puesto por parte de Dios. Él traía la palabra al pueblo de parte de Dios. Ellos no la quisieron reconocer. Y se le hizo bien fácil la trama de convencerse a sí mismo de no confiar en Jeremías porque Sedequía era un vasallo. Esa es parte de lo que había allí. Pero el detalle es que la vida de ellos se había convertido en una tradición religiosa. Nuestras vidas no pueden ser tradiciones religiosas. Me levanto los domingos para ir a la iglesia porque eso es lo que hay que hacer. Y llego allí, me arrodillo, oro, canto las alabanzas al Señor, escucho al pastor predicar la palabra, me compunjo de espíritu y recargo las baterías para la semana para ir a hacer todo el mal que hice la semana pasada. Esa es la vida que llevaba ese pueblo. Y desafortunadamente, cuando yo miro en derredor, me parece que es la misma vida que vive este pueblo en el cual nosotros nos encontramos. Esta patria que el Señor nos ha dado se encuentra en la misma condición. Y hay instancias en las cuales nos capturamos nosotros siendo seducidos por ese estilo de vida, hermano. Y usted y yo tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque somos la esperanza de un pueblo que se pierde. Fíjese cómo se lo digo, y ahí vemos nosotros el peso. Muchas veces se nos hace bien fácil decir: no, yo no sirvo, es Cristo Jesús el que puede hacer todo. Ciertamente el que da el crecimiento es el Espíritu Santo. Pero la esperanza de este pueblo son los hombres y las mujeres temerosos de Dios, quienes pueden llevar la palabra intacta al pueblo, de manera íntegra, empezando con nuestras vidas. Estos varones no sabían lo que era eso. Lo que ellos tenían era el caparazón, las vestimentas sacerdotales, los distintos artefactos para la ceremonia, los rudimentos, toda esa demagogia le servía de nada. Porque el momento de la verdad, usted puede tener toda la apariencia de ser hijo de Dios, pero si no lo es, no somos contados por parte del Señor. Pues estos varones se fueron en contra de Jeremías, y vemos nosotros un paralelo del pasaje que vimos anteriormente. Lo sacaron de allá para meterlo acá. Lo metieron a la cárcel y ahora, como él lo que está hablando es en contra de nosotros, está desmoralizando al pueblo, pues mira, él lo que merece es estar preso en la cisterna, pero ese cieno es un babote. No había agua, pero había ese babote que es peor que la arena movediza, que poco a poco se iría tragando a Jeremías y quedaría ahí. Moriría de asfixia, sumergido en ese babote. Pero de ese babote, ¿por qué no sacó el Señor a nosotros? ¿Y por qué no habría de sacar a Jeremías, que era el varón que le escogió para ponerle vergüenza a ese pueblo? Y hablando nuevamente en círculo, ¿por qué no habrá de sacarnos a nosotros del babote cuando ya nos sacó en una ocasión, y Él no quiere que vivamos allí, Él quiere que nosotros estemos respirando para poder hablar lo que Él nos manda. Pero nuestro propósito es ese, hermano, es llevar la palabra de Dios de manera intacta, intachable, íntegra, de la manera que el Señor nos la ha dado, sin diluirla. Para eso tenemos que ser valientes. Para eso tenemos que ser arrojados, tenemos que tener coraje y valentía para poder llevar la palabra del Señor de esa manera. Y la gente nos va a mirar mal. A veces en la misma iglesia las personas se irán en contra nuestra y nos criticarán. Pero si el Señor está con nosotros, entonces nosotros viviremos en paz y sabremos limar asperezas. Pero todas esas cosas son secundarias en comparación con la gloria que se lleva el Señor en el proceso. Eso es lo necesario, que usted y yo vivamos eso. Sedequías dijo, está fuera de mis manos, no hay nada que pueda hacer. ¿A quién le suena eso? ¿No le suena a Poncio Pilato? Aquí les presento a Barrabás. ¿Qué les parece? Este, un vil criminal, y este varón en quien yo no hallo ningún pecado, ninguna culpa, ningún mal. ¿Quién ustedes quieren? Y ya habían azotado, maltratado, humillado a nuestro Señor. Y trajeron al charlatán aquel. Y a pesar de que ya habían sometido a nuestro Señor a unos azotes, a una descarga, la cual Él no merecía, todavía el pueblo quería más. Y eso sucede hoy también. Y a veces sucede con nosotros, hermano. Hace muchos años atrás, yo traje una predicación, se titulaba así, ¿Jesús o Barrabás? Y muchas veces nosotros escogemos a Barrabás. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, hermano. A veces cuando estamos presionados entre la espada y la pared, como decimos en puertorriqueño, escogemos mal. Y es natural, en algunas instancias, que usted diga, ay, yo no quiero sufrir, pues déjame coger el camino más fácil. Y negamos al Señor. El Señor no quiere que hagamos eso. Pero la fortaleza se va desarrollando con la práctica, con el ejercicio. Había una doctora de medicina deportiva que yo solía leer en una revista que recibía de corredores. Y ustedes ven que yo no corro mucho desde hace mucho tiempo. Liz Applegate se llamaba aquella doctora. Ella decía, es necesario que para usted poder mejorar su condición física y que no se le atrofien los músculos, usted no deje pasar más de 72 horas entre un ejercicio y otro de ese mismo grupo de músculos. Por ejemplo, si usted corre, la parte que más se fortalece son las piernas, pero el resto del cuerpo también. Pues usted va a correr por intensidad un día sí, pero si va a descansar tiene que ser un día no. Al día siguiente no es que tiene que dejar de hacer ejercicio para las piernas, pero no debe ser con la misma intensidad. Pero que no pasen 72 horas. Porque si pasan 72 horas, entonces ese músculo se comienza a atrofiar, lo que significa es que va perdiendo lo que usted gana. ¿Vale? Ustedes pueden ver que yo llevo mucho más de 72 horas sin hacer ejercicio, por lo menos en el tronco. Pues sucede lo mismo, hermano, con nuestra práctica en el Señor. Ciertamente podemos verlo como un ejercicio, el ejercicio espiritual. Tenemos que orar todos los días, hermano. Tenemos que leer la palabra todos los días. Tenemos que alabar y adorar al Señor todos los días de nuestra vida. Tenemos que someternos a las situaciones que el Señor nos presenta a través de nuestra vida y pretender lidiar con las pruebas confiando en el Señor con fe. Y veremos nosotros cuál va a ser el producto. Un músculo espiritual fuerte. Entonces estaremos preparados para afrontar todas las situaciones que se nos presenten. Easier said than done, algunos dicen. Yo sé de lo que le estoy hablando, hermano. Yo sé de lo que le estoy hablando. Yo no pretendo decir que yo tengo más experiencia que las personas quienes me escuchan ahora. Pero en mis 42 años de edad yo puedo decir que yo he vivido mi parte de sufrimiento, de pruebas, de dificultades, de persecución. Y ha habido muchas batallas que he perdido. Y el denominador común, lo que es igual en cada una de esas batallas que yo perdí o que he perdido ha sido que no he puesto al Señor en el lugar que tenía que estar dentro de la situación. Le digo sin temor a equivocarme, todas esas batallas que yo perdí o que he perdido ha sido porque no puse a Jesús primero. Estoy seguro. Y no le voy a dar los ejemplos, pero usted piense en la vida suya. Ahora, las batallas que he ganado o que el Señor me ha mostrado que todavía no terminan ha sido no por mi fuerza, sino porque confié en el Señor y he confiado en el Señor y estoy confiando en el Señor para que lidie con esa. Este pueblo tenía ese problema serio. No estaban confiando en el Señor y Sedequías ni se diga. Bien, gracias. Él les dice, yo no tengo forma de bregar con la situación porque ustedes pueden más. Está fuera de mis manos, igual que Poncio Pilato. En el último punto, hermano, vamos a ver nosotros que no se queda todo esto aquí. Hay que obedecer la palabra de Dios y esta la voy a leer yo rapidito. Versículos 14 al 18 del capítulo 38 dice, después envió el rey Sedequías e hizo traer el profeta Jeremías a su presencia en la tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo el rey a Jeremías, te haré una pregunta, no me encubras ninguna cosa. Sedequías, consultando a Jeremías, igual que a Nicodemo, a Jesús. Y Jeremías dijo a Sedequías, si te lo declarare, ¿no es verdad que me matará? Y si te diere consejo, no me escuchará. Y juró el rey Sedequías en secreto a Jeremías, diciendo, vive Jehová, que nos hizo esta alma, que no te mataré, ni te entregaré en mano de esos varones que buscan tu vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, si te entregas enseguida a los príncipes del rey de Babilonia, tu alma vivirá, y esta ciudad no será puesta a fuego, y vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a los príncipes del rey de Babilonia, esta ciudad será entregada en manos de los caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no escaparás de sus manos. Resumidas cuentas, no hicieron caso. El pueblo ciertamente fue incendiado. Conocemos sobre el exilio del pueblo de Dios a Babilonia y lo demás es historia. Pero la historia que estamos enfocando nosotros aquí no se centra en el pueblo de Judá. Sí, no, ¿verdad? Porque vemos en la historia y podemos enfocar en Judá. Pero el centro de atención para nosotros como hijos de Dios no es Sedequías, no es Judá, sino Jeremías. Usted y yo tenemos que enfocarnos en la figura de Jeremías para saber qué es lo que nos toca a nosotros realizar en el camino que Dios va trazando para nuestras vidas. A usted le toca llevar la palabra de Dios. Por antipático que resulte a sus oyentes, hay que decir la verdad. Cuando usted le pregunten, le van a hacer preguntas difíciles. ¿Está bien prenderle vela a los santos? Y usted dice, no. Dios aborrece esa práctica. ¿Por qué? Porque le quita de la gloria del Señor y nadie es llamado a servir de intercesor entre usted y Dios, sino Jesucristo mismo. ¿O acaso alguno de ellos murió por nuestros pecados? Cuando nosotros reconocemos que pudiera haber alguien que compartiera el estatus de Salvador con nuestro Señor Jesucristo, estamos blasfemando. Porque lo que estamos diciendo es, no fue suficiente el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y su posterior resurrección para salvarme de mis pecados, para salvarme de la muerte eterna. Esa es una sola pregunta. Pero son tantas, hermanos. Y a veces nosotros, por no caer mal, diluimos la palabra. U omitimos. Dejamos de decir algunas cosas para que la gente no se ofenda. En las reuniones ecuménicas, donde proliferan diversas doctrinas, ¿verdad? Donde se reúnen los presbiterianos, católicos, bautistas, no sé cuánta gente más de distintas doctrinas. Y no estoy diciendo, fíjense que no estoy diciendo que es que esa gente no sea salva. Eso le corresponde al Señor. La palabra de Dios dice que tenemos que creer en Cristo Jesús para ser salvos. Y a mí me consta, hay gente que yo conozco, a quien yo amo entrañablemente, que yo sé que han creído en Cristo Jesús porque esa es su prédica. Pero aparte de Cristo Jesús, creen en otras cosas. Y aunque eso quizás no le sea de condenación a su alma, puede ser de tropezadero y de desviación para otros, quienes tal vez no alcanzan a Jesucristo por las prácticas malsanas de ellos, y tendrán que rendir cuentas ante el Señor en ese día postrero. Cuando venga el Señor por su iglesia, Él nos va a preguntar, y va a decir, y ese día nos vamos a acordar bien clarito. Hay veces que yo salgo de casa y salgo así. Adiós. Me quedó el celular. ¿Dónde habré dejado el celular? A ver, lo tengo en la mano. Siempre le pasa así. Dice, ¿dónde dejé las llaves? O usted, de momento, usted dice, le preguntan, ¿qué usted desayunó ayer? Dice, ayer. Apenas me acuerdo lo que desayuné hoy. Lo que desayuné ayer. Gloria a Dios. Te le pregunta a un nene allá en Haití, ¿qué desayunaste hace 3 semanas atrás? Y puede que te diga, unas galletitas con leche. ¿Y cómo tú te acuerdas? Llevo 3 semanas sin comer. Nosotros no nos acordamos porque todos los días desayunamos. Pero ese no es el tema. ¿Usted se le olvida lo que desayunó ayer? Pues cuando esté en la presencia del Señor, todo le va a ser claritito. Aquella vez que le pegaste la pedra en la frente al nene aquel que te tumbó de la bicicleta. Todo eso va a pasar. ¿Verdad? Quizás estoy exagerando un poquito. Pero habrá cosas mucho más importantes que esas que el Señor traerá a colación. Te di estas oportunidades para predicar la palabra que te instruí y no la llevaste. Este no se salvó. Yo presumo que todas estas cosas pasarán. Claro, no. Señor, todos pasaremos ante el tribunal del Señor. Y habrá muchas cosas que nosotros recordemos. Quizás no. Pero es necesario, hermano, que sea de esa manera que yo se lo digo o no, sepamos que sí, el Señor va a evaluar todo lo que nosotros hemos hecho en nuestras vidas. Lo que sirva de algo, pasará. Y lo demás será quemado. Los detalles de cómo va a suceder, pues yo no puedo pretender decirles cómo va a ser. Aparte de lo que dice la palabra de Dios. Pero sí es necesario que sepamos que todo lo que nosotros hacemos tiene un peso. Y hay instancias en las cuales nosotros podemos ser de tropezadero para otros, impidiendo que ellos lleguen a la salvación por nuestros actos. Fíjese el peso tan y tan grande que está sobre nosotros. Por eso yo les digo que nosotros tenemos que enfocar allí, en Jeremías. ¿Qué hizo Jeremías? Él no temió. Él fue arrojado, fue valeroso e hizo lo que Dios le mandó. ¿Pudo haberle costado la vida? Seguro que sí. ¿Por qué ustedes creen que le preguntó a Sedequía? Sí, pero es que, si yo te digo, ¿no es cierto que tú me vas a matar? Y si te digo como quiera, tú no me vas a escuchar, eso no se lo preguntó. Él lo dio por cierto. Yo te voy a decir y tú no me vas a hacer caso. Pero si te digo, ¿no es verdad que tú me vas a matar? Y Jeremías era el profeta llorón, pero hermano, había que tener valor para realizar la obra que Dios le mandó a realizar. Pero también hay que tener valor para realizar la obra que Dios nos manda a usted y a mí. No se achante, no se desguañangue, no se criquille, como dicen por ahí espiritualmente. Hay que echar para adelante. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Bueno, hermano, hay mucho más que pudiéramos decir al respecto, pero hay dos puntos que quisiera traer como aplicación. Los cristianos a menudo se ven en problemas por negarse a comprometer la verdad de la palabra de Dios. Hay algo que usted y yo no podemos negociar. Aquí. No, que si esto también puede ser de esta manera. Perdóname, ¿dónde lo dice? La Biblia que yo tengo, que es la Biblia, lo que dice es esto y esto y esto. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo tú me vas a decir que todos los caminos son iguales? Que yo puedo ser chintoísta y no importa, como quiera voy para el cielo si soy bueno. Que yo puedo ser budista y aunque yo creo en la reencarnación, puedo ir al cielo porque todo es lo mismo. La palabra dice que solamente en Jesús, solamente Cristo Jesús salva. Pues yo no puedo apartarme de eso, eso no es negociable. Cuando usted actúa así, van a decir, mira para allá que exagerado ese Dani. Nadie le puede hablar porque Él es Cristo, 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 Cristo. Pues eso no es negociable, hermano. Eso es lo que nos dice Jeremías. Y es muy posible que los siervos de Dios experimenten grandes sufrimientos por ser fieles a Dios. Muy cierto. Pero cuando suceda y usted reconozca que es por eso y no por sus acciones, pues dele gracias a Dios por haberle considerado digno de sufrir a causa de su nombre. El llamado de los siervos de Dios es perseverar en las circunstancias difíciles, sabiendo que la palabra de Dios es más importante que cualquier comodidad personal. Y eso se explica por sí solo. Hay que salirnos de nuestro, como decimos en castellano, nuestro comfort zone, nuestra zona de comodidad. Estamos bien cómodos, qué chévere es hablarles a los hermanos de Cristo Jesús. Yo les hablo y usted dice, qué bendición que hay un varón de Dios que se prepara para traer la palabra y yo recibo esa palabra y todos somos bendecidos. Es chévere, ¿verdad? Ustedes no siempre me sonríen, pero yo sé que ustedes reciben la palabra de Dios. Sin embargo, hay otros foros en los cuales uno menciona a Jesús y de momento le restrillan los dientes a la gente. Ay, ¿cuándo se va este? Ya viene de nuevo el fanático religioso este. ¿Dónde yo trabajo? Yo le doy gracias a Dios. Yo trabajando 17 años en un lugar, aunque hay muchas personas que critican ese sitio por muchas cosas. Sin embargo, es un centro educativo que fue fundado sobre principios cristianos. Que la gente, que diste mucho de que la gente esté dando buen testimonio, pues, esos son otros 20 pesos que podemos discutir más adelante. Sin embargo, habemos muchos, yo digo muchos porque conozco muchos, que queremos perpetuar la predica de la palabra del Señor en el salón de clase. Y toda oportunidad que yo tengo en mi salón de clase para hablar de Cristo Jesús, yo lo hago. Y puedo estar hablando de la obra literaria que tenga los ejemplos más explícitamente sexuales, aberrados, vulgares. Utilizo eso para hablar de Cristo Jesús. Y le doy gracias a Dios por ello. Y siempre, siempre, hermano, hay estudiantes quienes no han conocido al Señor que regresan a donde uno y dan las gracias. Y siempre hay muchos otros quienes dicen, ahora fue, ahí viene de nuevo. Pero yo tengo licencia para hacerlo en ese salón de clase. Ahí, fíjense que no estamos viviendo allá en aquel totalitarismo donde no puedes hablarle a Cristo Jesús. Eso es una bendición. Y donde quiera que nos encontremos, así o no, tenemos que dar la batalla. Bueno, hasta allí. La semana que viene, este viernes pasado, en el culto dirigido por los jóvenes, David, trajo una predicación en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Este domingo próximo vamos a estar nosotros comenzando un nuevo libro, un nuevo manual, el cual estará siendo distribuido durante el día de hoy, a aquellos quienes lo hayan pedido. Las primeras semanas vamos a estar considerando el Evangelio de Mateo. En el mes de octubre vamos a estar viendo unos 4 estudios, 2 en Juan, y en medio de esos 2, ¿verdad?, primero y el último, vamos a estar viendo unos pasajes en el Evangelio de Juan, y un pasaje en Génesis y otro en Éxodo, y en el mes de noviembre vamos a estar viendo, considerando unos pasajes en el libro de los Hechos de los Apóstoles. El tema que vamos a estar considerando la semana que viene es lo que significa seguir a Jesús. El estudio del domingo próximo es volver a lo básico. Y vamos a estar, si usted no pudo estar aquí el viernes pasado, pues el domingo que viene no se lo pierda, porque vamos a estar viendo los primeros 16 versículos del capítulo 5, que son, comienza el sermón del monte, ¿verdad?, la bienaventuranza, y que somos la luz del mundo y la sal del mundo, en orden invertido según presenta Mateo, pero no importa en qué orden usted lo considere, usted es la luz del mundo y la sal del mundo, o la sal del mundo y la luz del mundo, o la luz salada, o la sal alumbrada, como usted quiera verlo, eso es lo que el Señor nos dice a través de su palabra. Léalo, repáselo, y el domingo que viene vamos a estar considerando. Bendito sea Cristo Jesús, hermano. ¿Están bien? Yo estoy bien. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda respecto a lo que acabamos de estudiar en Jeremías? ¿Alguna aclaración que usted quisiera hacer? ¿Algún comentario? Ya sabe que las quejas se las puede dar el pastor más adelante. Bueno, si no hay dudas o preguntas, vamos a orar para dar por terminado el estudio. Se puede quedar sentadito ahí si quiere, o se puede poner de pie como usted quiera, o se puede arrodillar, pero con quien vamos a hablar es con nuestro Señor. Padre, te damos gracias por esta mañana que tú nos has regalado y por la palabra de la palabra tuya que nos has permitido considerar. Gracias, Padre Santo, porque ella siempre es de bendición a nuestra alma, a nuestra vida. Ella nos llena de fortaleza para realizar la obra que tú nos has encomendado. Te bendecimos, Señor, y te pedimos perdón por las instancias, las ocasiones, aquellos momentos en los cuales no te hemos dado el valor que tú mereces, mi Señor. Perdónanos por aquellas instancias en las cuales omitimos tu palabra, por aquellos momentos, Padre Santo, en los cuales no buscamos dentro de nosotros el coraje, la valentía para hacer lo que tú mandas, mi Señor. Fortalécenos, Padre Santo, te imploramos en el nombre de Jesús, para poder ser como Jeremías, que en medio de la adversidad tuvo el valor de decir lo que tenía que decir, que tú le mandabas a decir. Para esto te pedimos, Señor, que cada día tú abras espacios para poder nosotros considerar tu palabra en estudio, en meditación, que podamos orar, hablar contigo todos los días, de continuo, Señor, y cada día buscar estar más llenos de tu espíritu para ser como Jeremías, mi Señor. Ayúdanos a darle la perspectiva correcta a nuestra vida, que si estamos viviendo sufrimientos, persecución a causa de presentar tu palabra, mi Señor, entendamos que esto es un privilegio. Que no vivamos, mi Señor, como quien anda derrotado. Ayúdanos como iglesia, mi Señor, a apoyarnos los unos a los otros. Y dado que el mundo nos aborrece, porque a ti te aborreció primero, permítenos cada día unirnos más como familia en Cristo Jesús, para poder encontrar el apoyo que necesitamos en esta obra. Porque ciertamente si nosotros nos quitamos, si nosotros no nos apoyamos los unos a los otros, estaremos desnudos en este mundo, desprovistos, Padre Santo, de alianza. No nos permitas aliarnos con el mundo. No permitas que busquemos apoyo en aquellos quienes no creen en ti, sino cada día ser más fieles a ti en todo, mi Señor. Gracias por mis hermanos hermosos quienes han llegado hasta aquí. Mírales, mi Señor, con misericordia, con piedad, y considera sus situaciones particulares, mi Señor. Mira las situaciones de salud de los hermanos quienes están aquí, aquellos quienes no han podido venir precisamente por esa causa. Llena, mi Señor, de vitalidad, de vigor a cada uno, para que podamos hacer lo que tú mandas. Mira a los hermanos quienes pudieron haber llegado hasta aquí tristes, con situaciones inconclusas, esperando una contestación de tu parte, mi Señor. Te rogamos, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que tú seas contestando estas peticiones. Considera también, Padre Santo, en tu misericordia, a nuestros familiares, a nuestros seres queridos, y provee para el sustento de este día, mi Señor. Gracias por este lugar en el que tú nos permites reunirnos. Gracias, Padre Santo, por la salud, aunque esté comprometida, mi Señor, que hemos tenido para poder llegar hasta aquí. Permítenos, Padre Santo, el gozo para poder exaltarte y levantar nuestras voces para cantar a ti y glorificarte, mi Señor, en este día. Unge de manera especial, te imploramos también, a nuestro pastor, por la palabra que tú le has permitido el privilegio de traer a tu iglesia en este día. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones para recibir esta palabra, y unge de manera especial nuevamente a tu siervo, quien la va a presentar, y que cada día pueda ser bendecido de tu parte para poder continuar llevando tu palabra hasta que tú vengas a todos los que se nos acerquen y estén en nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.